Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, Mundioca chegando na área de novo, comigo Marcelo Castilho e com a Melina Saad, hoje tratando de um tema histórico.
Sim, Marcelo, estamos vivendo um tempo em que a ONU é desrespeitada, dia sim e outro também. A gente vai falar de um outro fato que tem tudo a ver. Há 25 anos, desrespeitando a Carta da ONU, os Estados Unidos bombardearam a Iugoslávia, sabe por quantos dias? 78, Marcelo.
Isso se deveu a quê?
À intervenção da OTAN no país.
Essa é a história muito ruim, que assim que terminou a antiga União Soviética, né, os países alinhados à União Soviética ficaram meio sem saber o que fazer. Sendo que a Iugoslávia, normalmente, ela não era aliada a ninguém. Ela era ela, mas para o lado socialista. E aí, quando o Ocidente, vamos dizer, começou a prevalecer na Alemanha e veio subindo, chegou-se na Iugoslávia. E aí o que se deu foi uma carnificina. Primeiro com as guerras civis, depois com esse ataque da OTAN.
A Iugoslávia, que reunia países, nações, etnias, pessoas de religiões diferentes que conviveram pacificamente durante anos, foi desmontada por uma intervenção, mais uma intervenção americana, os americanos, novamente metendo a colher na política interna dos outros países.
Eu até brincava com você, né, Melina? Antes de entrar no ar, se você já tinha jogado aquele jogo de tabuleiro, War, que muita gente acredita que é um jogo estrangeiro, mas não, foi um jogo criado no Brasil.
É mesmo?
É, o War foi criado no Brasil.
Deveria se chamar Guerra e não War, então,
é,
né?
É, mas aí é questão comercial. Aí, você jogando War, você encontrava a Iugoslávia, você não encontrava Bósnia, Herzegovina, Croácia, Sérvia, Montenegro, todas essas repúblicas faziam a Iugoslávia, que era mantida pelo general Tito. O general Tito morreu, também ajudou muito a ter essa onda de separação.
É, Marcelo, eu aproveito aqui para dar uma dica de leitura, um livro maravilhoso, Diário de Zlata, que conta a história de uma menina sérvia. Ela estava escrevendo lá o diário dela, como toda menina gosta de fazer, e de repente começaram os bombardeios. É muito interessante para acompanhar como é que é a visão de uma criança tendo que experienciar o horror da guerra.
E até hoje, essa cicatrizes, a gente sabe que não fecharam totalmente. Ainda há muita discussão sobre quem estava certo, quem não estava. O fato é que a gente torce sempre aqui, repetindo, pro mundo de paz. Vamos chamar o nosso único entrevistado do dia, então?
E é um entrevistado de peso, porque ele tem lugar de fala, ele é sérvio. Então, hoje, ao longo do programa todo, a gente vai ouvir só ele, né? A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Dejan Mihalovic, ele que é professor da Universidade Politécnica em Monterrey, é um dos maiores especialistas em geopolítica do México, de onde ele fala com a gente, e também conferencista. Seja muito bem-vindo aqui no Mundioca, professor.
Muchísimas gracias. Será um prazer para mim conversar com vocês e com seu auditório.
Professor, se não fosse a intervenção da OTAN há 25 anos, é possível dizer que a Iugoslávia ainda fosse um país unido, vivendo, apesar de suas diferenças, mais unido?
Essa é uma pergunta muito interessante. Tiene que ver com a formação de las novas forças ou o novo ordenamento a escala global a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Yo destacaría ahí la necesidad de hacer una diferencia entre lo que pasó entre 1991 y 95, que fue la guerra de la destrucción de la ex Yugoslavia, República Federativa Socialista, la creación propia, típica de la posterior Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y después pasamos al año 1999, entre marzo y junio, casi 80 días de intensos bombardeos de la OTAN contra República Unida de Yugoslavia, hoy Serbia y Montenegro, que son estados soberanos e independientes en este momento. Entonces, prácticamente, para responder a su pregunta, estamos hablando de un evento de carácter destructivo porque murió un país, murió un proyecto histórico de unión de los pueblos eslavos del sur, como es la traducción literal de Yugoslavia, que se gestó precisamente entre 1991 y 1999, ¿no? Entonces son dos eventos que no podemos confundir El primero, que corresponde a la República Socialista Federativa de Yugoslavia, un país que tuvo un papel muy destacado en el campo de relaciones internacionales en la segunda posguerra, ¿no? Incluso como líder del movimiento de no alineados. Y después Serbia y Montenegro, como una especie de sobrevivientes que se mantenían unidas, las dos ex entidades federativas de la antigua Yugoslavia, y que se separaron posteriormente. De modo que, para finalizar este asunto, podemos decir que no era nada posible que sobreviviera Yugoslavia a estos grandes desafíos que fueron, digamos, impuestos ante este país. ¿Por qué digo todo esto? Porque si seguimos la línea del análisis histórico del turbulento siglo XX, línea que planteó Eric Hobsbawm, el famoso historiador británico, llamando al siglo XX un siglo mutilado, un siglo corto, porque en realidad el siglo XX, su historia, la verdadera en cursiva, empieza en 1914, prácticamente el atentado en Sarajevo, ¿no? Donde el príncipe heredero, archiduque Francisco Ferdinando, fue asesinado por un joven anarquista serbio el día 28 de junio, 1914, es cuando en realidad empieza siglo XX, ¿no? Como una respuesta a un periodo engañoso llamado Belle Époque, del auge del sistema mundo capitalista, que condujo precisamente a una crisis económica muy aguda y a una rivalidad interimperial de dos bloques que se oponían y que tenían diferentes proyectos de cómo gobernar el mundo, y que todo esto necesariamente condujo al mundo a la Gran Guerra, ¿no? La mayor carnicería que vio la humanidad desde sus inicios, ¿no? Todavía en aquel entonces nadie se podía imaginar que va a haber otra guerra todavía más sangrienta, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y ese violento siglo XX termina antes de que expiren los 100 años, por los que se compone un siglo, precisamente con la destrucción de la ex Yugoslavia y con el bombardeo de la OTAN sobre Serbia y Montenegro por crisis en Kosovo, que va a ser un precedente muy peligroso en donde las potencias mundiales, Estados Unidos en la cabeza, van a prender una acción militar contra un país que nunca agredió ni invadió a nadie en represalia por la supuesta violación de los derechos humanos y prácticas indebidas de un gobierno autoritario, como fue catalogado de, en aquel entonces, Slobodan Milošević. De modo que todo esto terminará con Serbia devastada, prácticamente pulverizada. Fueron 78 días de intensos bombardeos donde más de 1,000 aviones de la Alianza de la Organización del Tratado de Atlántico del Norte fueron movilizadas en una operación para machacar a un país que no llega ni a la mitad del estado de Chihuahua, ¿no? Como una entidad federativa aquí en México. Perdón la comparación, tal vez no es muy pertinente para el auditorio brasileño, un país pequeño, pues, ¿no? Entonces, el uso de una fuerza bruta completamente desmedida que causó la muerte de más de 3,500 civiles, que destruyó la infraestructura y que devolvió a Serbia a la Edad Media, ¿no? Algunos estipularon el daño material superior a 100,000 millones de dólares. Años después, la provincia del sur de Serbia, mayoritariamente poblada por los albaneses, declara la independencia, apoyados por la Unión Europea, por Estados Unidos, el Vaticano y otros jugadores importantes en el panorama internacional. Y hasta el día de hoy, pues tenemos este caso que para juristas internacionales a sueldo, que velan por los intereses del occidente colectivo, es un asunto sui generis. Sin embargo, otros puntos de crisis internacional que tienen que ver con disputas territoriales, separatismo de todo tipo, etcétera, merecen un trato completamente diferente, ¿no? Estamos hablando del caso de Ucrania, que es el más reciente, la guerra en Yemen, la crisis y la guerra en Siria, en algunos otros lugares del mundo, donde se ve claramente que la mal llamada comunidad internacional aplica un criterio de dobles raseros, ¿no? Mi respuesta definitiva a su pregunta, no. Serbia o la ex Yugoslavia jamás hubieran sobrevivido en su estatus anterior, incluso sin la intervención de la OTAN. La guerra por la destrucción de la ex Yugoslavia 91-95 tiene dos grandes ingredientes. Un primer conjunto tiene que ver con un país que era una especie de equilibrio entre los dos grandes bloques protagonistas de la Guerra Fría. Sabemos muy bien que la Yugoslavia era socialista, pero no estaba bajo la influencia de Moscú, y al mismo tiempo, pues era un tipo de socialismo que el Occidente consideraba demasiado atractivo para sus respectivas clases obreras y populares, ¿no? Un socialismo autogestionario, completamente basado en un modelo económico endógeno, autocentrado, y un país con una política exterior de una coexistencia armoniosa y, digamos, pacífica entre pueblos y países. Tito, junto con Nasser, Nehru, Sukarno, pues eran líderes del movimiento de no alineados. Una vez destruida la Unión Soviética, el derrumbe del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, prácticamente la razón histórica de ser de Yugoslavia desaparece. Y en este momento se agregan los ingredientes internos, que son rivalidades y sentimientos de revanchas que se arrastran desde la historia de este país. Cuando los viejos comunistas cambian de vestido, se convierten en nacionalistas, y entonces es todo un caldo de cultivo donde las presiones desde el exterior y los brotes de un nacionalismo fuera de todo control resultaron suficientes para que comience la guerra fratricida, ¿no? Una guerra civil que condujo a la desintegración del país, que provocó el nacimiento de otros estados soberanos e independientes en el papel. Algunos de estos estados llegaron a pasar formando parte de la Unión Europea, como es el caso de Croacia y Eslovenia, que son más desarrollados. Otros están en la lista para entrar y me temo que permanecerán ahí un tiempo indefinido.
Profesor, ¿usted acredita que si el general Tito tivesse vivo, isso seria mais difícil da Yugoslávia acabar? Porque a gente sempre escutou que ele é quem mantinha as repúblicas que depois vieram se separar unidas. Você acredita nisso?
Não tanto. Sabe por quê? Aqui temos que tomar em conta os antecedentes históricos e muitos outros ingredientes de carácter político, social, étnico, religioso, cultural, para darnos cuenta que cuando nace la Yugoslavia, cuando se desarrollan las condiciones que van a favorecer el nacimiento de Yugoslavia en 1945, este proceso político de nacimiento de un nuevo país era resultado de lo que, pues, decimos en el lenguaje cotidiano, tres pájaros de un tiro, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en los Balcanes y en lo que va a ser Yugoslavia después fue una guerra de resistencia antinazi, en contra de la ocupación e invasión de las tropas, sea alemanas, nazi, fascistas, italianas, húngaras y todos los aliados de Hitler, que prácticamente cada uno de ellos comió su propia carne, ¿no? Llamada Yugoslavia. Al mismo tiempo de esta resistencia antinazi, en el suelo yugoslavo se daba una especie de guerra civil, no menos cruel, entre aquellos grupos que apoyaban a Tito y su movimiento de resistencia de liberación nacional, los partisanos, y otros que en un principio tuvieron su convicción de luchar contra los invasores, pero que eran de corte monárquico. ¿no? Los chetniks, en caso de Serbia. Y entonces, desarrollándose la guerra, se veía al año 42, 43, que prácticamente Tito y sus comunistas antinazis van a salirse vencedores de esta guerra, ¿no? De tal manera que muchos de los que luchaban en la fila resistencia antinazi, no comunistas, comenzaron a colaborar con los alemanes, con los italianos y otros invasores. Entonces, tenemos ya un segundo momento. El primero, les recuerdo, fue la resistencia popular para la liberación y resistir ante la ocupación extranjera. Dos, la guerra civil. Y tres, al mismo tiempo, todo esto era una especie de revolución. Revolución social y la idea del socialismo. Entonces, cuando termina la guerra, Yugoslavia sale vencedora. Yugoslavia sale fortalecida, a pesar de devastación de la infraestructura y de casi 2 millones de personas que mueren. Y Yugoslavia sale con un modelo del socialismo autogestionario, sin mayores controles de centralización estatal, con libertad absoluta de viajar, de tener pasaporte, de tener tu propio negocio, con excepción a los sectores considerados estratégicos, que eran carreteras, vías de tren, aeropuertos, bancos, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, desde 45, el proyecto de unificación de los pueblos de los eslavos del sur, Yugoslavia, con Tito a la cabeza, goza de estos tres ingredientes para entonces trazar un camino de un país próspero, estable y reconocido mundialmente. Los años 50 y los años 60 son años de recuperación económica, de consolidación, ¿no? Incluso en los años 60 tuvimos una especie de lo que experimentó Brasil, ¿no? Con el boom industrial de los 60s, ¿no? Liderazgo en el movimiento de no alineados, ¿no? Y el respeto que se ganó Yugoslavia y Tito, tanto de los soviéticos como de los occidentales, incluyendo ahí a Estados Unidos. Sin embargo, el modelo comienza a desgastarse. Tito ya biológicamente llega a su fin. Es el mes del mayo de 1980. Y una nomenclatura, poderosos políticos regionales y locales están esperando el momento para comenzar con luchas y pugnas locales del poder. A costa del pueblo comienza una crisis económica, la tasa de inflación aumenta, la productividad baja, hay olas de migración por motivos económicos de Yugoslavia a Europa Occidental. Y entonces, desde la muerte de Tito hasta la caída del muro de Berlín o el derrumbe del muro de Berlín, pues son los años de preparación para lo que va a pasar en 91, ¿no? Una lógica consecuencia de que un líder icónico del pasado ya está muerto, de que un proyecto de un país soberano y próspero está desgastado por diferentes tipos de errores que se han cometido, sobre todo en el plano económico, el descuido en el sector de agricultura, etcétera, para no ahondar demasiado, y finaliza la necesidad de tener un país en medio de una confrontación que fue la Guerra Fría para equilibrar los poderes mundiales. Entonces, yo creo que fue una lógica consecuencia de muerte simbólica, pero también muerte biológica, de un líder que sí supo mantener bajo la mano dura, por así decirlo, una unidad entre diferentes pueblos, confesiones religiosas, identidades étnicas o lingüísticas, porque había una idea común, un proyecto común, ¿no? De un país próspero y de bienestar, que comenzó a desmoronarse. Fue, pues, lo que esperaban los nuevos nacionalistas y los comunistas que se convirtieron en anticomunistas. Comenzó finalmente, pues, el mundo atestiguó entre 91 y 94, 95, ¿no? El país desapareció, Tito lo mantuvo, pero no lo mantuvo solo él. lo mantuvo el entusiasmo de los 23 millones de yugoslavos que presumían su soberanía, su independencia, su modelo económico, su cultura, su deporte, su arte, sus logros científicos, ¿no? Nikola Tesla, Mikhailo Pupin, hoy es Novak Djokovic, ¿no? O Emir Kusturica, pero esa parte del mundo engendró una serie de celebridades que no son una especie de resultado improvisador de una cultura cualquiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que la muerte de Yugoslavia no solo era la muerte de un país, era el fin de ciclo, era el fin de ciclo de una época, y con ello finaliza la vieja Guerra Fría y empieza la nueva Guerra Fría, ¿no? Y 99 es muy importante como fecha porque Yugoslavia ya dejó de existir, pero Serbia y Montenegro eran los únicos dos países en la zona de Europa Central y del Este, países centrales de la península balcánica que no estaban bajo el dominio de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Y si recordamos al viejo Mackinder, que en su Pivote Geográfico de la Historia, emblemático texto que no perdió mucha frescura, que digamos, y que hasta el día de hoy puede servir para muchos análisis de carácter geopolítico de eventos mundiales, cuando Mackinder decía el que controla Europa Central y del Este, pues prácticamente tiene la cancha despejada para entrar a Asia Menor, de ahí a Heartland, el corazón de la Tierra, volviéndose dueño del mundo, porque va a controlar lo que Mackinder llamó la isla mundial. Y entonces lo que él escribe en 1904 se vuelve muy actual en 1999. Someter a Serbia a través de la guerra de Kosovo, el último bastión de la, pongámoslo así en estos términos, la independencia o desobediencia de los apetitos neoimperialistas de Estados Unidos y de Europa Occidental, una vez sometido el país, pues ya tenemos el último de los mohicanos sin resistencia y podemos cumplir lo que realmente acontece. Le recuerdo que después del 99 y la guerra de Kosovo, que Jean Baudrillard catalogó como la primera guerra posmoderna, ¿no? Por muchas razones, tendremos 2001, la invasión de Afganistán como represalia por el 11 de septiembre, tendremos 2003, la segunda invasión de Irak en el mes de marzo, y el resto ya es historia, ¿no? La persecución y la caída de Gaddafi en Libia, 2011 estalla Siria, posteriormente Yemen, Ucrania, hoy tenemos también broncas en la región de Sahel, tensiones en la frontera entre Venezuela y Guyana, ¿no? Y con eso lo que estoy diciendo es que el siglo XX terminó en 91. El siglo XXI empezó en 99.
Professor, como é que é para o senhor é sérvio, né? Ter nascido num país que não existe mais, pelo menos o nome, né? Tô falando da Iugoslávia.
Sí, bueno, eso es una pregunta más de carácter personal. Yo con mucho gusto puedo contestar diciendo que nací en un país llamado Yugoslavia. Yugoslavia era una federación, ¿no? Muy, muy parecida que es Brasil, ¿no? Proporción guardada, ¿no? El tamaño de Brasil es enorme, la población, etcétera. Pero en Yugoslavia teníamos seis, no sé, Amazonas o Sao Paulo o Río de Janeiro o Mato Grosso, ¿no? Entonces, exactamente, teníamos Eslovenia en el norte que colindaba con Austria y con Italia, teníamos abajo a Croacia, un capricho geográfico que tiene una parte del Valle de Panonia y después sale a la costa del Adriático, desde prácticamente Rijeka, que era nuestro puerto más importante, uno de los más importantes en aquel entonces, hasta Dubrovnik. Tenemos en el corazón a Bosnia y Herzegovina, un tercer estado. Tenemos a Serbia en cuarto lugar. Tenemos a Montenegro en el quinto y tenemos a Macedonia en el extremo sur, en la frontera con Grecia. Entonces, al nacer en este país multiétnico, multiconfesional y hasta multicultural, pero bastante unido por cuestiones económicas, sociales, políticas, administrativas, lo que ustedes quieran, les daba incluso el derecho de portar un pasaporte yugoslavo, de llamarse yugoslavos, pero al mismo tiempo ser eslovenos, croatas, serbios, etc. Entonces, yo en realidad nunca tuve ningún tipo de dilema sobre mi identidad. Yo era un yugoslavo serbio, ¿no? Nacido en Serbia, y cuando Yugoslavia deja de existir, pues el país que me expide el pasaporte es mi país, Serbia, y hoy soy serbio. No tengo absolutamente ningún dilema o ningún problema para reconocer esto. Además, no estaba prohibido que tú te declares como croata, esloveno, serbio, etcétera, viviendo en Yugoslavia.
Agora, professor, para as pessoas mais novas, o senhor colocou, né, em 45 a Iugoslávia nasce. E antes disso, como é que a história conta a história da nação?
Sí, bueno, esto es una excelente pregunta precisamente para que las generaciones de jóvenes de hoy puedan percatarse de múltiples maneras de cómo nacen los estados o cómo se desvanecen, cómo desaparecen los estados. Vamos por partes. En caso de Serbia, tenemos un estado que tiene una larga historia. El pueblo serbio tiene una tradición política de estatalidad que viene desde la Edad Media, ¿no? Fue un estado fundado en el siglo IX y esto es acreditado y reconocido por varias ramas de historiografía moderna y varios historiadores cuando publican atlas históricos presentan al estado medieval serbio como uno de los más antiguos de esta zona de Europa, ¿no? Si ustedes abren un atlas histórico de la Edad Media, no van a encontrar ahí nombres como España, Italia o Alemania, ¿no? A pesar de que estos pueblos tienen también una larga tradición histórica, encontrarán los estados medievales que tenían, digamos, una forma preimperial, por así decirlo, estados como son Serbia, Polonia, Bulgaria, Rusia, Kiev de Rus, Rus de Kiev, etcétera. Entonces, en caso del pueblo serbio, mi pueblo, nosotros tenemos una tradición de siglos de estado, estado fuerte, estado débil, estado que se achica y se expande en términos ratzelianos, ¿no? Como para biologizar el espacio, ¿no? Y usar ese término muy poco popular, Lebensraum, ¿no? Espacio vital. De modo que cuando penetran los turcos otomanos a la península de los Balcanes y comienzan a conquistar los territorios cada vez más, incluso llegando a Viena, la gran parte de la península balcánica deja de ser libre y empieza como una serie de provincias bajo el yugo del sultán turco. Entonces, algo parecido encontramos en la historia del descubrimiento, la conquista y la historia colonial de Brasil, ¿no? Tenemos un periodo desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVIII aproximadamente del colonialismo. Recuerdo a nuestro auditorio que Europa que se expande a través del descubrimiento y la conquista a partir de la empresa llevada a cabo por Cristóbal Colón. Es una Europa que tiene una colonización externa, ¿no? Hacia sus futuras posesiones de ultramar, pero es una Europa que tiene una colonización interna. Entonces, hay partes de Europa que tendrán el mismo destino que los futuros países latinoamericanos durante el periodo colonial. Es muy interesante esto. En ese sentido, la historia de Brasil y de Serbia están mucho más cercanas que la historia de Brasil y Dinamarca o de Serbia y Dinamarca, ¿de acuerdo? Como ejemplo nada más. Entonces, tenemos una especie de 3 siglos y medio del dominio de los grandes imperios. Una gran parte de los Balcanes pertenecía al Imperio Otomano y otra al Imperio Austrohúngaro o Habsburgo en su periodo del reino, ¿no? Y cuando llega el siglo XIX y empieza la guerra por la independencia, tenemos un brote de resistencias muy parecido a lo que sucedió con los futuros países latinoamericanos. Recuerdo que en América Latina las guerras por la independencia empiezan con Haití, curiosamente, ¿no? El primer país libre en América, Haití. Luego en 810 comienza en México. Y para no aburrir mucho, las guerras de la independencia en América Latina se dan en un periodo relativamente corto, entre 1810 y 1825. Algo parecido sucede en Europa periférica, Europa colonizada internamente, y los Balcanes son un ejemplo por excelencia. En 1804, en Serbia hay una primera insurrección, en 1815 una segunda, y así poco a poco Serbia se vuelve independiente y es reconocido como Estado soberano por el Congreso de Berlín en 1878. Otras zonas aledañas a Serbia permanecen como partes de provincias de los imperios, el caso de Eslovenia y Croacia. Y entonces cuando llega final del siglo XIX, prácticamente el único país soberano y reconocido internacionalmente en la zona es Serbia. ¿Qué pasa? Con la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, y cuando Gavrilo Príncipe mata al archiduque heredero, sus balas, su pistola y su bomba mató al mismo tiempo a 4 imperios, Habsburgo, Otomano, Alemán y Ruso. Y entonces, en esta situación de retirada de los turcos y de los Habsburgos de la zona de los Balcanes, nace la idea de unir todos estos pueblos para que formen un nuevo país. Pero curiosamente, no todos de estos pueblos van a entrar al nuevo país con el mismo estatus anterior. Serbia entrará como un estado independiente, soberano y reconocido, pero Croacia y Eslovenia entrarán como las ex provincias del Imperio Habsburgo, ¿no? Incluso si recuerdan ustedes, 1908, Austria-Hungría va a anexar a Bosnia y Herzegovina. De hecho, el atentado es una especie de respuesta desmedida, o para algunos incluso terrorista, a la provocación de Austria-Hungría para llegar a Sarajevo a pavonearse, por así decirlo, el archiduque heredero del trono. Entonces, cuando en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, tenemos un nuevo país, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que es la respuesta a esa necesidad de unir todos los pueblos del sur de la península balcánica y poner el nombre Yugoslavia. ¿Por qué el reino? Porque el único país que tiene una familia real es Serbia. Y entonces el primer rey es un rey de la dinastía serbia, Karađorđević. Y para terminar, nada más, entonces tendremos el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que se va a convertir en el reino de Yugoslavia y que se va a convertir entonces en una Yugoslavia socialista después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son momentos de la historia donde los pueblos que formaban parte de este país entraban con un estatus diferente. Y si a eso le agregamos que Croacia y Eslovenia, como futuros estados de Yugoslavia, en las 2 guerras mundiales combatían al lado de los invasores, primero Austria-Hungría y después Alemania nazi, pues entonces es de entenderse que cuando se destruye el país, estas viejas rivalidades resucitan y facilitan su desaparición.
Professor, gostaria de te perguntar se a alta taxa dos juros internacionais lá nos anos 1980 e também os empréstimos ao FMI, se isso tudo contribuiu para que a economia da Iugoslávia estivesse sempre em recessão e isso ajudou na dissolução?
Sí, efectivamente, pues podemos hacer nuevamente un paralelismo con las realidades latinoamericanas, ¿no? La década de los 80s es popularmente llamada en la literatura sobre política y economía latinoamericana como la década perdida, ¿no? Hay una década perdida en Yugoslavia en los años 80, ¿no? Tasas de intereses, préstamos, chantajes de organismos internacionales financieros de carácter prestamista, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Han hecho que la deuda externa aumente desproporcionadamente y que ahogue prácticamente lo que es la economía nacional, pero no todo se puede achacar a los factores externos. Hubo muy graves errores en términos de planeación económica, la falta de diversificación de la actividad económica. Les recuerdo que Yugoslavia era un país bastante próspero por sus ventajas comparativas tradicionales que tenían que ver con su posición geopolítica y geoestratégica. Yugoslavia o Belgrado como y su centralidad entre el Mar Báltico, Mar Negro y Mar Mediterráneo. Prácticamente podemos decir que los Balcanes es una encrucijada, ¿no? Este es el encuentro de las civilizaciones. Por eso Yugoslavia fue y sigue siendo la zona de los Balcanes una especie de entidad multicultural, multiétnica, multiconfesional, multilingüística, etc. Entonces, la tasa de intereses, programas de ajuste y reajuste para paquetes que imponía Fondo Monetario, más los errores que se han cometido en términos de bajísima productividad, por ejemplo, y alta dependencia de algunos productos provenientes del exterior, bajó de repente el costo de materias primas. Nosotros teníamos una industria metalera muy fuerte, altos hornos, industria química, textilera, agricultura, ¿no? Y cuando se combina todo esto, prácticamente tenemos una antesala de una crisis económica que va a inducir a una crisis política. Y entonces la crisis económica más la crisis política más insostenibilidad en términos de relaciones internacionales de un país que prácticamente no le importa a nadie, que antes era una especie de modelo a seguir, ahora no le importa a nadie, pues ya tenemos el abismo de los 90.
Ahora, entre las nações que compunham a Iugoslávia, quem era a mais desenvolvida e quem era a mais atrasada?
As partes mais desenvolvidas foram Eslovênia e Croácia, por diferentes razões. Eram parte do Império Habsburgo, ¿no? Esa colonización fue diferente en comparación con la colonización de los turcos otomanos. Esto como un ingrediente histórico, primero. Dos, por su cercanía con Europa Occidental, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Tito y sus asesores economistas comienzan con una actividad de promover los complejos industriales y ubicarlos territorialmente más en la zona de Eslovenia y Croacia. Y tres, podríamos decir que en el sentido estratégico había un dilema de cómo organizar territorialmente las actividades económicas para que no queden expuestas a las supuestas agresiones, sea del estalinismo soviético, sea de potencias occidentales. Entonces, con todos esos ingredientes, pues Croacia y Eslovenia tomaron una ventaja y por cuestiones obvias, su partida en formación del Producto Interno Bruto al nivel nacional fue mayor que la de Bosnia, Macedonia, Montenegro o Kosovo, que era la parte más rezagada, ¿no? Que es provincia autónoma del sur de Serbia, ¿no? Entonces, sin duda alguna, por cuestiones de ventajas comparativas en materia de producción industrial, Eslovenia y Croacia gozaban de ese privilegio, primero, de ser más productivas, de ser más desenvolvidas o más prósperas, y que el resto del país, no quiero decir que estaba en absoluto rezago, pero tenía una determinada inferioridad en materia del desarrollo económico.
Profesor, ¿cuáles fueron los movimientos independentistas más importantes? A gente puede pegar ali desde que a Yugoslavia se formó hasta el fin.
Depende de qué Yugoslavia está hablando, ¿no? Empecemos por recordar el famoso lema de derecho de autodeterminación, incluida la secesión, que en realidad muchos investigadores y politólogos identifican con Lenin, ¿no? O después Unión Soviética y esa libre asociación de los pueblos que bajo el lema del socialismo formaron parte de un país que se volvió un imperio. Sabemos en qué se convirtió la Unión Soviética, pero en realidad derecho de autodeterminación, incluyendo la secesión, pues es ni más ni menos sino el fruto de una Europa ilustrada del siglo XVIII, del liberalismo político y económico europeo, y la formación de los estados-nación en Europa, pues no se entiende sin ejercicio de este derecho. Los movimientos independentistas, en caso de los Balcanes, han sido de índole muy variada. Tenemos que ir primero revisando casos estado por estado, en Eslovenia, en Croacia, en Montenegro, etcétera. Pero podríamos decir que con la última Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, nunca han sido completamente derrotados. Número uno, la migración política de aquellos que perdieron la guerra, croatas pronazis, que emigraron a Europa y después a Sudamérica, por un lado. Luego, los serbios monárquicos y royalistas, por así decirlo, que emigraron hacia Inglaterra y Europa Occidental también, nunca perdieron la esperanza de que en algún momento puedan regresar, imponer los serbios, imponer al rey, acabar con el comunismo e instaurar la monarquía. Y en caso de los croatas, pro-ustashi y pro-nazi, de regresar, sacar la Croacia de la federación y convertirla en una especie de, vaya, realización política de, como ellos decían, un sueño de mil años, ¿no? De una Croacia independiente. En los años 50 y 60 había incluso actividades del terrorismo interno, grupos filtrados, manejados desde Europa Occidental, atentados en cierto tipo de complejos industriales, incluso bombazos en las embajadas de Yugoslavia, como fue allá en Estocolmo, en Suecia, donde los ustashi croatas mataron al embajador Vladimir Rolovich en Estocolmo, algunos que fueron infiltrados para desestabilizar el país en los años 60 en la zona de Bosnia, en localidad de Bugojno, o algunos que pusieron bombas en los cines, ¿no? Cometiendo clarísimos actos del terrorismo en contra de la población civil indefensa. Por supuesto que con el debilitamiento del país, estos movimientos independentistas se fortalecían y hasta cierto momento cuando Yugoslavia pues prácticamente cae, muy curiosamente estos nacionalistas exacerbados comienzan a promover principios de su propio pueblo, de su propia nación en detrimento de otros y entonces tenemos como resultado las guerras civiles en Croacia, que fue una de las más sangrientas, y en Bosnia, ¿no? Donde prácticamente la destrucción de Yugoslavia entre 91 y 94, 95, mayoritariamente se dio en el suelo croata, ¿no? Y en el suelo de Bosnia. Una vez terminado todo esto, pues podríamos decir y reconocer tristemente que los movimientos nacionalistas e independentistas ganaron. ¿Qué es lo que ganaron? Ganaron la existencia de nuevos estados soberanos, algunos de ellos ahora relativamente prósperos como Eslovenia y Croacia, que tienen su estatalidad, que pueden presumir que por fin llegaron a ser estados, y en caso de Serbia, yo diría derrotados, ¿no? Porque Serbia ya no es un país mayoritario o con una mayoría dentro de otro país o otro estado federativo, mutilado territorialmente porque la comunidad internacional le privó la soberanía sobre Kosovo, ¿no? De manera unilateral y no respetando ninguna ley internacional y con graves problemas económicos. Ahora, el denominador común es que después de 95, pues ya estamos hablando de más de casi 30 años de existencia, que no hay Yugoslavia. Lo que sí hay en todos estos países son gobiernos altamente criticables por un neoliberalismo absolutamente salvaje y constante pauperización de grandes masas del pueblo, ¿no? Tanto, salvo en caso de Eslovenia, que tiene su ventaja porque es un pueblo bastante pequeño, de que unos 2 millones de habitantes, pero en caso de Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, son países altamente dependientes de la inversión extranjera, gobernados durante décadas de cúpulas del poder completamente neoliberales en todo el sentido, entreguistas en términos de recursos nacionales considerados como estratégicos, y yo creo que a la larga esto es un polvorín que puede estallar en cualquier momento.
Professor, só colocou a questão de Kosovo. Ele ainda pensa em ser independente ou não?
Kosovo é um protectorado da ONU, declarou sua independência de jure, de la soberanía serbia. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo unilateralmente declarada. Hay una resolución 1248 de las Naciones Unidas donde Kosovo se trata y se interpreta como parte íntegra del territorio serbio. Las propias Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados no respetan la resolución de la ONU, tratan a Kosovo como si es un estado independiente. Se proclamó la independencia, pero de manera completamente ilegal y unilateral. Serbia no lo reconoce. De hecho, tenemos una situación paradójica. Para que se den una idea del grado de hipocresía que reina en la zona de relaciones internacionales, la Unión Europea insiste que para que Serbia entre a formar parte de este selecto grupo de países del bloque regional, tiene que reconocer la independencia de una parte de su territorio. Para Serbia siempre será requisito reconocer a Kosovo como un estado independiente para poder entrar a la Unión Europea. Ahora, hay 5 países de la Unión Europea que no reconocen a Kosovo como un estado dependiente, como un estado soberano independiente: España, Grecia, Chipre, Eslovaquia, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Últimamente, 5 años atrás, más de 20 países retiraron su reconocimiento a la independencia de Kosovo, que es un punto a favor para la diplomacia de Serbia, pero al mismo tiempo, los más poderosos, que es Estados Unidos y la Unión Europea en la zona, insisten que Kosovo ya no es parte de Serbia, pero Kosovo no tiene ni voz ni voto. En el territorio de Kosovo, Estados Unidos construyó la mayor base militar fuera de su territorio, que en algún momento de su esplendor llegó a albergar ahí, o fue diseñada para albergar ahí a 90.000 soldados, ¿no? En la zona de Uroševac, se llama Bondsteel. Kosovo es una especie de tierra de nadie en cuanto a las leyes internacionales. En Kosovo despegan y aterrizan aviones sin absolutamente ningún control. Kosovo se ha convertido en la capital mundial de trata de personas, de tráfico ilegal de armas, de narcotráfico, de transacciones financieras ilegales, ¿no? Como una especie de paraíso fiscal, pero al mismo tiempo el paraíso de narcomafia, personas que están en el proceso deplorable de esclavitud moderna y trata de personas. Y no hay muchas actividades de las grandes potencias para detener ese tipo de actividades, ¿no? Kosovo es una zona gris que conviene para que ahí el trabajo sucio lo terminen los terceros, ¿no? El famoso término de externalities, ¿no? O externalidades, que es tan popular entre los políticos de doble rasero en la Unión Europea y en Washington.
Eu gostaria que você comentasse, professor, da fragmentação para cá, o que é que mudou culturalmente nos países que compunham a Iugoslávia?
Não muito. Fíjense que são países que han tenido un periodo en la conformación de sus identidades culturales y nacionales. Son pueblos muy creativos y muy talentosos, ¿no? Sobre todo para arte, literatura, escultura, pintura, deporte. Entonces, no ha habido grandes mudanzas en términos de seguir produciendo y seguir insistiendo que se trata de una identidad que podríamos llamarla, incluso sin el afán de ser prepotentes, milenaria. Son pueblos cuya participación en la formación del código civilizatorio occidental fue notoria. Las localidades de Lepenski Vir, que fue el primer asentamiento humano más antiguo registrado hasta el momento, la escritura de Vinča a las orillas del Danubio, ¿no? Los ríos Sava y Danubio que engendraron las civilizaciones más antiguas y primeras de Europa, antes de que Europa sea Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los pueblos yugoslavos o ex-yugoslavos, incluyo a todos, ¿no? Serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedonios, bosnios, pueden presumir una gran variedad de identidades que les permite precisamente combinar esa situación de multiplicidad de imágenes y expresiones en la unidad de un concepto, que sería la propia península balcánica o los países que se construían y se destruían llamándose Yugoslavia o cualquier otro nombre. No detecto muchas mudanzas, realmente. Lo que detecto es que son igual pueblos y países que abrazaron las tendencias globalizadoras y que en esta era que muchos llamamos capitalismo cognitivo, somos testigos de una especie de estandarización cultural, ¿no? La uniformización de la cultura. Dispositivos digitales, proliferación, bases de datos, información, ¿no? Donde pues estos cambios a escala global han ocasionado consecuencias sin ninguna diferencia, ¿no? En todas partes del planeta. En ese rubro, sí, pero son mudanzas que son típicas o propias de cualquier parte del mundo.
Agora, professor, ¿só acredita que poderia haver hoje no mundo uma nova balconização?
No me gusta esta expresión. Yo creo que es una especie de estigma. Balcanizar al mundo, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo se fragmente. ¿Cómo? Aún más de lo que está fragmentado. El mundo no es una montaña, una roca maciza, monolítica, que está retratada como si fuera un cuadro de Van Gogh colgado en una pared. El mundo siempre ha sido espacialmente dividido, fragmentado, atomizado, ¿no? Por eso estamos hablando de regiones, de países, de culturas, de religiones, de esa torre de Babel, ¿no? La riqueza lingüística y las expresiones lingüísticas, etc. Balcanizar al mundo, ¿en qué sentido? Que haya guerras.
Que haya independencias, brigas para se ficar libre de alguna cosa.
Sí, sí, entiendo esto también, ¿no? En muchas ocasiones decían que los Balcanes son un polvorín, ¿no? Es un lugar que cada cuando se necesite, estalla, ¿no? Balcanizar, dividir podemos sin balcanizar. Promover guerras fratercidas, sí las hay. Chequen lo que pasa con Ucrania y Rusia, ¿no? Que son pueblos hermanos o prácticamente un solo pueblo en muchos sentidos, en otros no tanto, ¿no? Entonces, eso de balcanizar o de colombianizar, ¿no? Aludiendo de que hay una violencia de narcotráfico que empezó en un país y después se expandió al mundo entero. Yo creo que es una terminología no solo sesgada, ideológicamente estigmatizada, sino que no ayuda mucho para ver que cuando nosotros señalamos que en tal parte del mundo se hacen tales cosas y que pueden replicarse en otras partes del mundo, lo que hacemos en realidad es pegar etiquetas. Y yo creo que hay una balcanización en América Latina, sin Balcanes. Hay una balcanización latinoamericana y hay una latinoamericanización en los Balcanes. Si lo quieren ver como juego de palabras, ¿no? En los Balcanes las drogas nunca fueron un problema, ¿no? Solo éramos una ruta de camino desde Afganistán, Ámsterdam y Londres. Y ahora pues somos un punto muy neurálgico en todo esto. Entonces, yo contestaría la pregunta, ¿podemos balcanizar a Latinoamérica? Claro, pero también podemos latinoamericanizar a los Balcanes. Y más que nada, porque son dos partes del mundo geográficamente distanciadas, pero históricamente muy parecidas y muy unidas. Muchos latinoamericanos, mucho brasileiro, cuando visita Serbia, se siente como si estuviera en la casa, ¿no? Porque la vida en las calles, tipo de comida, bebida, la conversa entre las personas, etcétera, es mucho más parecida con América Latina que con Suecia, Dinamarca e Inglaterra, ¿no? Entonces, esta zona de los Balcanes para muchos es considerada como parte latina de Europa, ¿no? Un pedazo de América Latina en Europa. Mi respuesta a esta pregunta sería, ¿podemos asistir a las divisiones, fragmentaciones? Sí, pero no necesariamente tenemos que acudir a ese término de balcanizar, ¿no? Porque lo voy a poner de esta manera. Yugoslavia fue primer intento de hacer una especie de Unión Europea. Hoy nosotros reproducimos el modelo de integración regional que empezó como un bloque comercial, ¿no? Etcétera, después financiero, después político y finalmente jurídico, ¿no? Que les cuesta mucho. Pero la Unión Europea, ¿cuál Unión Europea? La primera Unión Europea fue Yugoslavia de Tito. La idea de unir varios pueblos en un solo país y mantener un gobierno sólido y estable garantizando derechos a todos, ¿no? Una especie de comunidad de los pueblos, en el sentido más sano de la palabra que proviene, ¿no? Del alemán, Gemeinschaft, ¿no? Comunidad. Este proyecto fracasó. La pequeña Unión Europea que era Yugoslavia no necesitaba a nadie. Y hoy tenemos una gran Unión Europea sin Yugoslavia, bueno, sin partes de este país, que prácticamente, como diría expresidente de Francia, François Hollande, ¿no? Todos son iguales, pero algunos son un poquito más iguales que otros, ¿no? Y entonces decía que vamos a tener una Unión Europea de diferentes velocidades, ¿no? La de Lamborghini y Ferrari, y después de Peugeot, y después de una bicicleta, y después de alguien que solo puede caminar con sus piernas, ¿no? Entonces, esa Unión Europea de tres velocidades y Unión Europea que sigue siendo como una presunción de un crisol de culturas, ¿no? Y lenguas, una auténtica torre de Babel en términos culturales, un poderosísimo bloque económico y comercial en términos del poder económico, pero un auténtico Frankenstein en el caso de la política, donde todavía hay muchos parches que hay que disimular y pegar ahí partecitas para que finalmente la imagen final sea la más nítida posible de qué es esto de la Unión Europea. Brexit no fue gratuito. Y el profundo descontento de algunos países miembros de la Unión Europea tampoco es gratuito. Entonces, pues en ese sentido, balcanizar al mundo, el mundo se puede balcanizar sin los Balcanes. No necesitamos invocar ese concepto como para señalar lo que está pasando, precisamente porque estamos en un mundo donde la violencia política extrema es completamente funcional a la lógica del capital. El capitalismo no inventó las guerras, pero en el capitalismo las guerras y la violencia adquieren un rol económico en el proceso de acumulación. Es por eso que filósofos como Achille Mbembe nos dicen que vivimos en un mundo de necropolítica, ¿no? Y donde las guerras son mercadurías. Para esto no necesitamos leer un libro sobre la guerra de Yugoslavia, simplemente echamos un vistazo o miramos hacia cualquier parte del mundo donde hoy gente sufre. Yemen, Gaza, Ucrania, Sahel, Afganistán, Irak, la lista es muy larga.
Tá certo. A gente teve o prazer de conversar com o Derham Mihailovic, professor da Universidade Politécnica de Monterrey, um dos maiores especialistas em geopolítica do México. Foi uma honra pra gente aqui tê-lo conosco, professor. As portas do Mundioca estão abertas.
Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite e pela conversa. Obrigado.
Obrigada, professor. Um abraço pro senhor. Tchau, tchau. Um
abraço, tchau.
Depois dessa aula histórica do professor Deyan, vamos ao Mundo Bizarro?
Vamos.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você tem um sotaque carioca, você nasceu aqui.
Você acha, bicho?
Pô, isso é o quê? O Roberto Carlos falando?
É quase isso.
Que o Roberto Carlos nem é carioca, né?
Não,
do Espírito
é capixaba.
Santo. Mas vamos seguir em frente com o nosso Mundo Bizarro. Uma inglesa diz ter acordado com um sotaque galês, apesar de nunca ter visitado o país de Gales. Usou as redes para implorar por ajuda para recuperar a voz original. É como se eu, já pensou, Marcelo, se eu acordasse, sei lá, com um sotaque do Nordeste?
Oxente.
Oxi. Joe Collis, de 36 anos, teme que o novo sotaque nunca desapareça. Ele apareceu durante uma noite em junho de 2023. O caso dela foi parar nos jornais internacionais, como o britânico Daily Mail, depois dela pedir que neurologistas assumam seu caso e achem a cura. A mãe de dois filhos que mora em Stanford, na Inglaterra, é frequentemente questionada se é de outro local. A ex-bartender agora fica ansiosa sempre que sai de casa, pois sente que não se encaixa mais onde mora por causa da sua nova voz.
Loucura.
Ela acredita ter a síndrome do sotaque estrangeiro, que é extraordinariamente rara. Houve apenas cerca de 150 casos documentados em todo o mundo, desde a sua primeira menção em 1907. Olha, é sério, achei que isso aqui fosse uma brincadeira.
150 casos há mais de um século.
Estranho, né? Geralmente é o resultado de uma lesão na cabeça ou no cérebro, sendo os acidentes vasculares cerebrais a causa mais comum. A FAS também pode ocorrer após trauma cerebral, sangramento cerebral ou tumor cerebral. Outras causas relatadas publicadas em revistas médicas incluem esclerose múltipla e transtorno de conversão. Kolsky originalmente desenvolveu um sotaque alemão antes de se transformar em galês.
Que isso?
Se disse indignada com a situação. Estou lutando muito. Você nasce com uma voz, você cresce, desenvolve uma maneira de falar. Isso foi tirado de mim. Mesmo que isso tenha me dado um impulso de confiança, eu adoraria que tudo desaparecesse e a vida voltasse ao normal. Ah, eu entendo ela. Eu não gostaria de ter um sotaque diferente
uma
do que eu tenho.
Uma voz diferente da tua.
Não, isso é parte da personalidade da pessoa.
Essa fluência verbal que você tem.
É, isso aí, muito obrigada, mas foi uma coisa trabalhada, você sabe. Em vídeos compartilhados na sua conta no TikTok, ela tem feito desabafos sobre a sua condição de saúde, já que ela também tem um distúrbio neurológico que pode estar associado à questão da fala. Parte de mim aprendeu a lidar com isso, o falso sotaque, mas encontrei alguns galeses que me perguntaram de onde eu sou. Isso é realmente difícil, eu não quero mentir e dizer que sou de algum lugar do País de Gales. Eu não tenho ideia sobre o País de Gales, nunca estive. Coulis consultou um neurologista e foi informada de que não há nada que possa ser feito. Ela quer novas opiniões. Quero conscientizar e mostrar que essa é a vida real. Estou falando também porque quero que outras pessoas vejam que essas coisas realmente acontecem. No entanto, me causa problemas. Sinto dores de cabeça e formigamento no rosto. Não é só o sotaque. É muito difícil para mim. Fiquei com pena dela.
É, não é legal. E um negócio aqui que eu nunca tinha imaginado que houvesse uma pessoa que dorme, bate com a cabeça e acorda com um sotaque diferente. Será que tem gente que fala outras línguas também?
Olha, seria bom, hein? Eu gostaria de dormir e acordar falando russo, já pensou?
Oh.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, Iugoslávia já se foi, sobramos nós, Melina.
Felizmente, não só nós dois no planeta, mas nós, os mundiokers, os países, as crises e todo o resto.
E que recado você tem que dar?
@ Mundioca com K no Twitter, atual X, @ mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe e não se esqueça de me dar as suas sugestões de pauta.
Um abraço, pessoal, até a próxima.
Beijos, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.